RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Saludos desde este cubil de la historia de Radio Nacional, un lugar maravilloso donde reina la alegría. Si estamos pálidos y flojos es solo porque nos gusta bajar a sótanos e incluso a segundos sótanos para traerle cosas interesantes como hoy, espero. En el cementerio de San Isidro de Madrid hay un panteón de hombres ilustres. Uno de esos ilustres es Francisco de Goya y Lucientes, los otros Moratín, Donoso Cortés y Menéndez Valdés, además de Diego de León y el maestro Barbieri. Pero de estos no vamos a hablar hoy, ya les llegará su turno. ¿O no? Bueno, un mini apunte extemporáneo de Moratín sí vamos a hacer. Es una de las mayores bofetadas literarias que se han dado en la historia. A uno, no diremos el nombre, que criticó sus obras teatrales con maledicencia. Moratín le dedicó estos versos. La crítica majadera de los dramas que escribí, Pedancio, poco me altera. Más pesadumbre tuviera si te gustaran a ti. Pero volvamos a Goya, que es lo que nos ocupa. Si no nos desviamos, en el cementerio que hemos nombrado y en el panteón susodicho, ya no está Goya. Fue su tercera tumba, pero es importante porque ahí Goya perdió la cabeza, literalmente. La imagen de Goya es la de un artista sordo, malhumorado, deprimido, enfermo. La sordera le vino por unas fiebres, el mal humor, la depresión e incluso la locura pudo ser todo junto por una intoxicación. En tiempos de Goya, muchos se intoxicaban con metales pesados. Los que tenían contacto con plomo enfermaban de saturnismo. El saturnismo provoca dolores, sordera, episodios depresivos y, por fin, locura. ¿Perdió ahí la cabeza Goya antes de su pérdida literal?
En 1819 cae gravemente enfermo hasta el punto de temerse su muerte. Tiene en este momento 73 años, pero posee fuerza suficiente para emprender la realización de obras fundamentales. Pinta algunos retratos, pero ante todo es la época de las pinturas negras y de la colección de estampas conocida bajo el nombre de disparates. Goya ha dado un paso más. Ahora lo irracional se ha convertido en protagonista. Se han apagado las luces de la razón. El mundo de la noche domina el arte de Goya. Son obras de difícil comprensión, herméticas, pero que producen un efecto devastador sobre quienes las contemplan.
Enfermo y sintiéndose como tal, ya en el exilio francés, Goya se instala en Burdeos, donde pasará los últimos años de su vida, y allí será también donde muera.
Tras una breve estancia en París, se instala en Burdeos. Allí pasará sus últimos años. Continúa trabajando, como él mismo escribe en un dibujo, aún aprendo. Se dedica a la litografía, arte que se acababa de inventar, y vuelve en ocasiones sobre temas ya tratados, pero prefiere los nuevos. Los que le ofrecen las calles de Burdeos, sus personajes y tipos característicos, a los que representa con un sentido del instante muy superior al que hasta ahora había poseído. Parece que España queda lejos, que están lejos las alegorías de las pinturas negras, los sueños de los disparates.
Para hablarnos de Goya, sobre todo de sus últimos años en Burdeos y de su cuerpo tras su muerte, de su pérdida de la cabeza, ¿no?, que es tan especial, hoy nos visita un economista y escritor que ha buscado la cabeza de Goya como si fuera la suya. Él es Javier Alández, que se fijó en esto de que Goya hubiera perdido la cabeza, se metió de lleno y le salió una novela, La última mirada de Goya. Aquí no hablamos de ficción, salvo que se nos vaya la cabeza, pero es que detrás de esta novela hay pura y apasionante historia. Javier, antes de saludarte, aprovechando que eres economista, ¿no puedes darnos alguna recomendación para mejorar este cubil de la historia? Es que no nos renta.
David, qué placer estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo sí soy economista, pero aquí estoy escribiendo, entonces por algo será.
No puedes darnos ningún tipo de consejo. Entendido. Bueno, fue Goya, vamos a entrar un poquito también en Goya en general, ¿no? Fue un afrancesado en su juventud, luego dejó de serlo cuando vio lo que pasaba en Francia, lo que pasó en España también cuando entraron los franceses, uh-huh. Todo esto es un poco así, ¿no? Pero era un hombre viajero, además, incluso se cuenta, ¿no?, que raptó a una joven en un convento en Roma. O sea, de joven, ¿cómo era Goya?
Pues estamos hablando de una persona que fallece con 82 años en 1828, es decir, una edad anormalmente elevada, con 6 décadas de trabajo, trabajando para 4 reyes, estamos hablando de una persona que no es un artista maldito que cobra fama después de su muerte, como puede ser Van Gogh o Toulouse-Lautrec o demás. No, no, es un artista que llega a ser millonario en vida. Es pintor de corte, muy bien considerado, muy bien pagado, sus retratos y demás. Por lo tanto, él... En algunas crónicas se recoge como que en su juventud es una figura que una vez se logra colocar, coge cierta pompa y cierto poder, y entonces se pavonea con sus pelucas y sus aceites y demás en la corte, con lo que es un integrante más de esa corte española de Carlos IV.
Pasa que él sí que es verdad que se integra, pero a la vez desprecia un poco, ¿no? No tiene mucho aprecio por esta corte, incluso, bueno, por Inquisición menos aún, ¿no? Se supone que los ridiculiza con los caprichos, todo esto. Yo no sé si esto tiene que ver con ese San Benito, bueno, no San Benito, sino etiqueta que se ha colgado a Goya de afrancesado, que en su momento era una cosa bastante avanzada.
Es que el ser afrancesado en la época no incurría necesariamente en el estar de acuerdo con la invasión francesa de claro. España y la posterior guerra de independencia. Recordemos que Francia es un aliado de España que pide permiso para cruzar España para llegar a Portugal. Lo que pasa es que entran en España y lo que hacen es quedarse. Goya no estaba de acuerdo con eso, y de ahí viene además su serie de grabados Los desastres de la guerra, por ejemplo. Lo que Goya sí que ve con buenos ojos, al igual que muchos otros intelectuales y pensadores que tú has mencionado algunos antes, son las ideas ilustradas que trae Francia. El apoyo a la educación, la enciclopedia, el conocimiento y demás. Eso sí que está de acuerdo. Claro, el ganar la guerra de independencia, la vuelta de Fernando VII del exilio en Bayona, la restauración absolutista hace que esos afrancesados sean perseguidos y, por tanto, tengan que exiliarse.
Claro, porque las ideas ilustradas son una cosa, bien lo dices, y el afrancesamiento, por así llamarlo, es otra. Uh-huh. De hecho, a Goya, lo comentaba antes, se le quitó cuando vio la crueldad de las tropas de Napoleón el 2 de mayo y pintó su famoso Los fusilamientos, pero bueno, él dijo literalmente, para que los hombres no lo hagan nunca más. Sí. Vamos a escuchar un corte de un escultor, Pablo Serrano, muy interesante, ya verás, por más de un motivo. Vamos a escucharlo.
He elegido este cuadro, entre otros muchos, por el horror que significan las guerras, y con ellas la destrucción y la muerte. Vivimos una época de gran peligro para las libertades conquistadas, y no está mal que meditemos sobre el posible riesgo de perderlas. Creo que Goya, y más cercana a nosotros, Picasso, con Guernica, fueron conscientes de esta crítica a la violencia. Goya posiblemente contempló los fusilamientos o los cuerpos destrozados desde la colina del Pardo o en la Puerta del Sol. Madrid está ocupado militarmente por las tropas de Napoleón. Los ciudadanos se enfrentan a los soldados. Esa noche del 2 al 3 de mayo se fusilan a 200 hombres del pueblo. Goya comparte con el pueblo su instinto y su indignación. Siente la fragilidad de una estructura social que se derrumba sobre la cobardía y la corrupción de una clase social dirigente que se dejó barrer sin resistencia.
Javier, esto está grabado en 1982.
Pues está, fíjate, de plena actualidad.
Plena actualidad. Bueno, pues al final es lo que tiene la historia. Bueno, Goya, esta parte inicial de Goya la vamos a pasar un poco rápido, porque en el fondo no es el tema que nos ocupa. Uh-huh. Él está ya en Burdeos. En Burdeos ya ha pintado las pinturas negras. Yo no sé si estas pinturas negras, por cierto, yo lo había oído, no sé si esto es correcto, que hicieron de Goya ese pintor universal, más allá de un gran pintor que hubiera sido si no hubiese llegado a ese punto.
Yo creo que los grandes artistas nunca saben cuál es la obra que les va a dar la inmortalidad, la que les va a llevar a la historia. Goya no pinta, por favor, solo mi opinión, no pinta las pinturas negras pensando en esa inmortalidad, porque al final lo que está haciendo, y situémonos en el momento, es pintar las paredes de su casa. Es decir, no está pintando en lienzo, no está pintándolo en un formato que sea transportable o exponible. Está pintando las paredes de su casa y está pintando el mundo tal y como lo ve. La lucha a garrotazos, que son esos dos paisanos con el garrote atizándose, hundidos hasta las rodillas en barro, pues puede estar muy de actualidad ahora mismo. La soledad del perro semihundido o ese Saturno devorando a sus hijos son esas imágenes terribles de todo el bagaje que ya en su ancianidad Goya lleva de toda su vida. Pero es lo que le ha hecho ser inmortal, quizá, o una de sus obras más representativas, pero él las, insisto, las pinta en las paredes de su casa.
Pues como decoración, no sé yo si son, perdón, las más adecuadas, porque ver eso según te levantas, Saturno comiéndose uno de sus hijos, bueno, en Goya está ya en Burdeos, allí también sigue pintando, ¿no? Tiene una, vamos a decir, segunda parte de, no segunda, yo hago quinta parte, ¿no? Porque ya es bastante anciano cuando se va, pero todavía le queda tiempo y sigue pintando.
Y bueno, no solo pintando. En Burdeos quizá el cuadro más destacable puede ser La lechera de uh-huh. Burdeos, sí. Pero sino innovando. Goya, hasta el final de sus días, hasta Goya cae por las escaleras de su edificio 13 días antes de morir. Cuando cae, lo llevan a la cama y ya no se vuelve a levantar. Hasta el día de antes de caer por las escaleras, Goya está trabajando con 82 años y está innovando. Goya es un innovador del grabado. La serie de los caprichos, los desastres de la guerra o los disparates, como tú bien has nombrado antes, son grabados que llevaban una técnica muy compleja de con un buril ir dándole forma a una lámina, ir comiéndola para que luego unos ácidos intervinieran sobre ella y la tinta de la imprenta solo atacara a unas partes u otras de la plancha. Él en Burdeos sigue realizando grabados, pero empieza a experimentar con la litografía, que también lo hemos comentado antes, que era una técnica similar, pero un poco más sencilla, pues para su estado de salud. Por lo tanto, él sigue trabajando y es un gran innovador.
Sí, o sea que él sigue estando, vamos a decir, al pie del cañón, pero sí. Llega un momento en el que, como pasa, por desgracia, en la vida todo el mundo antes o después, él muere y lo entierran en el cementerio de Burdeos. Uh-huh. Esto fue una decisión suya, familiar, no sé si Leocadia Zorrilla estaba con él en ese momento y decidió algo.
Lo que sí que es cierto es que Goya, antes de fallecer, viendo pues que no, Goya, pues aparte de todas sus las afecciones propias que pueda tener una persona de 82 años, se le detecta un tumor en el perineo, tiene muchas dificultades para orinar, empieza a tener muchos dolores de piernas, fatiga, falta de oxígeno y demás, y él ve que irremediablemente pues se acerca a la parca. Entonces escribe a su hijo Javier. Es el único hijo que sobrevive de los 7 que llegaron a tener, es el único que sobrevive, el matrimonio entre Francisco de Goya y Josefa Balleu, le escribe para que vaya a Burdeos a hacerle una última visita. En ese momento Goya ya está amancebado con Leocadia Zorrilla, que es una mujer 40 años más joven que él. Es prima de Gumersinda, la esposa de su hijo Javier, y Goya la conoce en la boda de su hijo, cuando ella tiene 16 años. Javier odia profundamente a Leocadia y se niega a viajar, pero sí que manda como avanzadilla a Gumersinda, su esposa, y a Mariano, hijo de Javier y nieto de Goya. Goya fallece tras esa agonía. Y estando todavía en el poder Fernando VII, es impensable que los restos de Goya vuelvan a España, y entonces se decide por parte de la familia oficial y oficiosa que su sepultura sea en Burdeos.
Porque antes de morir, es que me he dejado una pregunta en el tintero. Uh-huh. Claro, ¿es cierto o es leyenda o es parte de ficción, digamos, eso de que intentaron asesinar a Goya?
En mi novela forma parte de la parte de ficción, vale. En La última mirada de Goya. Sí que es cierto que, y lo, seguro que lo comentamos un poquito más adelante, pero que el cráneo de Goya no está cuando se produce la exhumación, 60 años después de su muerte. Uh-huh. Y entonces, literariamente, como yo no he escrito un tratado de arte, ni una biografía, ni una retrospectiva de la obra de Goya, había que buscar algún argumento literario de dónde uh-huh. puede venir esa pérdida de la cabeza. Y uno de esos argumentos de ficción en la novela es un encargo para acabar con la vida de varios exiliados españoles en Burdeos por parte de un corrupto funcionario de la corona.
Bueno, que es ficción, pero evidentemente es plausible. O sea, es algo que podía haber ocurrido.
Sin duda. Por Madrid, en esa época de Fernando VII, como decía Goya, ¿no? En el siglo de las luces, Fernando nuestro rey es quien las tiene más apagadas. Por Madrid corrían panfletos con versillos, con cancioncillas, burlándose del rey, del régimen y demás. Y el Ministerio de Gracia y Justicia y sus funcionarios pues hacían todo lo posible por cerrar imprentas, por tratar de que esos panfletos no corrieran por Madrid. Pero es que la fuente de muchos de esos panfletos era Francia y más concretamente Burdeos. Tú mismo lo has nombrado antes, pero Goya tiene una especialísima amistad con Moratín, con Fernández de Moratín. Y otros literatos que hay en Francia son los que envían a Madrid esos versillos vía correo y en Madrid, en imprentas ilegales y tal, se van distribuyendo por ahí.
Bueno, cuando abren la tumba de Goya en Burdeos, encuentran que no hay un solo cuerpo, ¿no? Uh-huh. Hay dos.
Hay dos. Hay que pensar que Goya fallece en 1828 y que su cripta queda olvidada por la corona española y por su familia, y allí descansa Goya. Es en 1878, 50 años después de su muerte, cuando fallece la esposa de Joaquín Pereira, quien era cónsul español en Burdeos en aquellos momentos. Joaquín Pereira, pues bueno, cae en una depresión y pasa sus días paseando por el cementerio de las Chartres en Burdeos. Y en uno de esos días, paseando por el cementerio, encuentra un monolito de aproximadamente 2 metros de altura, circular, blanco, de piedra, que tiene grabadas dos palabras: A. Goya. Joaquín Pereira había encontrado esa olvidada tumba de Goya y decide que su último gran servicio consular, su último gran servicio diplomático, va a ser repatriar los huesos de Goya a España. 10 años le cuesta tener todos los permisos, reuniones entre gobierno español y gobierno francés, tiene que intervenir el propio Alfonso XII y demás. Y 10 años después, cuando tiene los permisos, en 1888, una mañana de octubre, pues se dirigen a la cripta de Goya el propio Joaquín Pereira, el director del cementerio, 3 testigos, un notario y 3 operarios para abrir la cripta y realizar la exhumación. La sorpresa es que cuando se abre la cripta hay 2 cuerpos, el segundo en ese momento no se sabe de quién es, y además al cuerpo de Goya, al esqueleto de Goya, le falta el cráneo.
Pero ¿sabemos quién es ahora ya este otro cuerpo? Porque esto es de película, de thriller moderno.
Se realiza una investigación en el cementerio porque no hay que olvidar, bueno, pues que en aquellos momentos muchos de los exiliados españoles que habían en Francia eran potentados económicos, eran industriales, banqueros, uh-huh, que habían visto con buenos ojos esa luz de la Ilustración y sufrieron la persecución. Uno de esos industriales alquiló esa cripta y antes de fallecer Goya, 3 años antes, falleció su consuegro, también allí en Burdeos, el padre de Gumersinda, la esposa de su hijo, Martín Miguel de Goicoechea. Y tras una investigación interna en el cementerio, dan con los papeles que indican que en 1825 en esa cripta fue enterrado Martín Miguel de Goicoechea y 3 años después Francisco de Goya.
¿Y hay alguna causa de que estén juntos? Digo, histórica, no sé.
Bueno, eran consuegros, eso es lo primero. Parece ser que tenían una buena relación. Y parece ser, porque bueno, hay distintas fuentes que son cosas pues un poco olvidadas, hay distintas fuentes. Parece ser que esos españoles un poco más adinerados o adinerados que residían en Burdeos y que mantenían una estrecha comunidad española allí, los adinerados acababan un poco encargándose de las necesidades básicas de los que no eran tan adinerados. Goya, que como he dicho antes, en vida es potentado económicamente, es millonario, cuando Josefa Balleu, su esposa, está en su lecho de muerte, le hace prometer que todos los bienes del matrimonio se los va a donar a su hijo Javier en vida. Uh-huh. Por lo tanto, Goya le realiza esa donación a Javier. Esa donación incluye en un futuro la Quinta del Sordo, que se la dona a Mariano, a su nieto, y él a Burdeos se va con la pensión real que tiene como pintor de corte que ha sido, y con los ingresos que le proporcionan pues la venta de alguno de los cuadros que pinta o de esas litografías, gracias a un marchante, a Ciprián Galón, que tiene allí. Pero Goya en absoluto vive en el lujo ni en un desahogo económico. Entonces parece ser que uno de los banqueros que residía en Burdeos, en este caso Juan Bautista de Mugiro y Aguirre, Arregui, perdón, es el que alquila la cripta que cobijará, que donde descansarán ambos cuerpos, el de Martín Miguel de Goicoechea y el de Goya.
Pero el gran enigma sigue siendo la cabeza. Entonces, teorías hay muchas, ¿no? Porque yo he llegado a leer que, por lo visto, Goya había pedido que se enterrase la cabeza en, yo qué sé, a los pies de la duquesa de Alba. O se la quedó un frenólogo. Estos estudios que se hacían sobre la forma de la cabeza y la personalidad, ¿no?
Como bien dices, corren pues varias teorías por ahí. Sí que es cierto que parece ser que Goya deseaba ser enterrado en Madrid. La situación política antes de su muerte no lo permitía, y que incluso a lo mejor él, en algún comentario jocoso o en broma, diría, bueno, pues por lo menos mi cabeza, que se la lleven y la entierren allí. Parece más plausible la teoría de la frenología, como acabas de comentar tú, David. Uh-huh. En el finales del siglo XVIII y hasta mitad del XIX fue muy popular una pseudociencia llamada frenología, que, como bien has dicho tú, lo que trataba era de predecir los rasgos de una personalidad a través de las medidas de su cráneo. Los rasgos, ya sea para una patología de salud mental o incluso rasgos de genialidad. Por lo tanto, parece ser que los cráneos más codiciados eran de personas pues que habían fallecido en alguna institución psiquiátrica, o de personas que en algún ámbito fueran considerados genios. Sin duda, Goya así era considerado.
También hay un cuadro por medio que parece que retrata ese cráneo de Goya. El nieto del pintor, Dionisio de Fierros, se supone que lo tiene. Bueno, al final, ¿se sabe dónde está ya la dichosa e ilustre cabeza de Goya?
La realidad, David, es que a día de hoy Goya está enterrado en Madrid, en la ermita de San Antonio de la Florida, una ermita preciosa donde aparte los techos y la bóveda están pintados por el propio Goya con el milagro de San Antonio de Padua, es su Capilla Sixtina. A los pies del presbiterio hay una losa en la que podemos leer que allí están enterrados Martín Miguel de Goicoechea y Francisco de Goya. Y un cartel adyacente nos recuerda y nos indica que Goya sigue enterrado sin cabeza.
Sigue enterrado sin cabeza, o sea que no sabemos dónde está esa cabeza.
No. Es muy curiosa esa anécdota de que tú comentas, de ese cuadro que aparece. El Museo de Zaragoza posee en sus fondos un cuadro que le fue donado allá por 1928. Y es un cuadro que pertenecía, porque así una firma manuscrita por la parte trasera lo confirma, pertenecía al Marqués de San Adrián, al sexto Marqués de San Adrián, un conocido de Goya que además había sido retratado por el propio Goya. Es un vanitas, es un cuadro del género llamado vanitas, porque representa una calavera, y por detrás hay una inscripción que dice: cráneo de Goya pintado por Fierros. Uh-huh. Es una anécdota muy curiosa porque el cuadro está fechado en 1849, es decir, 21 años después de la muerte de Goya, pero el marqués que firma su posesión ha fallecido en 1845. Entonces,
algo raro hay ahí.
Claro, es otro misterio a desentrañar. Sí, sí, sí. Que, mira, a mí me viene muy bien ese misterio para incluirlo dentro de la novela y como generar, claro, una serie de pistas falsas de dónde puede hallarse el cráneo en su búsqueda.
Pues Javier, aquí lo vamos a dejar porque se nos ha acabado el tiempo, que es un mala sombra. Antes de despedirnos, lo único que tenemos que recordar, Javier Alandes, autor de La última mirada de Goya, editado por Contraluz, y léanlo, aunque, digamos, hacerlo les haga perder la cabeza.
David, ha sido un placer estar contigo este rato y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro David Zurdo y Juan Morello a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí. Y ahora hacer cosas, que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.
Gardener's daughter stopped me on my way on the day I was to wed. It is you who I wish to share my body with, she said. We'll find a dry place under the sky with a flower for a bed. And for my joy, I will give you a boy with a moon and stars on his head. Her silver hair flowed in the air, laying waves across the summer. Her hands were like the white sands, and her eyes had diamonds on. We left the road and headed up to the top of the Whisper Wood. And we walked till we came to where the holy magnolia stood. There we lay, cool in the shade, singing songs and making love. With the naked earth beneath us and the universe above. My wedding wouldn't wait, I was sad, but I had to go. So while she was asleep, I kissed her cheek for cheerio. The wedding took place and people came from many miles around. There was plenty merriment, cider and wine abound. But out of all that I recall, I remember the girl I met. Cause she had given me something that my heart could not forget. La 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 la. The year had passed and everything was just as it was the year before, or as it was the year before. Until the gift that someone left, a basket by my door. And in there lay the fairest little baby, crying to be fed. I got down on my knees and kissed the moon and stars on his head. As years went by, the boy grew high and the village looked on in awe. They'd never seen anything like the boy with the moon and stars before.
and people would ride far and wide just to seek the word he spread. I'll tell you everything I've learned, and love is all he said. La 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 la